Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338-131515 y 3338-131421. WhatsApp, exclusivo para mensajes, 3322-232738.
Le doy a usted la bienvenida con mucho gusto a esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Gracias por el favor de su compañía, de su sintonía, por supuesto. Y aquí iniciamos con el resumen informativo en materia nacional. Los homicidios y las desapariciones forzadas aumentaron desde que el ejército está en las calles, afirma Amnistía Internacional. Afirma el presidente López Obrador que jamás habló del regreso de los militares a sus cuarteles.
Primero, yo nunca dije eso.
¿Usted dijo que regresaría al ejército a los cuarteles?
No, yo dije de que había que apoyarlos en las Fuerzas Armadas.
Durante marzo, 6 mujeres fueron asesinadas diariamente en México, reconoce el gobierno federal. Guanajuato, Baja California y el Estado de México son las entidades más peligrosas. Reconoce el presidente López Obrador que sí podrían ser integrantes de la delincuencia organizada encapuchados que interceptaron en Chiapas a la candidata presidencial, Claudia Sheinbaum.
¿Para qué se encapuchan? Pueden pertenecer a algún grupo, pero estar también vinculados o puestos de acuerdo con latinos.
La COFEPRIS emite alerta por la falsificación de 3 medicamentos para tratar el cáncer de mama, personas con VIH y un anestésico general. Más de 500 migrantes de diversas nacionalidades llegaron a la frontera a bordo del tren que tomaron en la ciudad de Chihuahua. Termina en tragedia altercado vial. Un sujeto disparó a una familia y mató a una niña de 7 años en Hidalgo. Gracias por comunicarse con nosotros. Les recuerdo que el día de hoy tenemos el consultorio. Y vamos a hablar sobre las enfermedades gastrointestinales. Nos estará acompañando la doctora Eliana Carolina Morel Cerda. Ella es adscrita al Servicio de Gastroenterología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. El tema son las enfermedades gastrointestinales, pero si usted tiene alguna otra consulta que realizar en torno a su sistema digestivo, bueno, adelante. Ya conoce nuestros teléfonos, ya conoce también nuestro WhatsApp y nuestro Telegram. Y agradezco, por supuesto, hablando de comunicación, sabe que antes de irnos a leer sus llamadas telefónicas y hablando de salud, es importante esta alerta que emite la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Y esta alerta es por la falsificación de 3 medicamentos. Uno para tratar pacientes con cáncer de mama, otro para personas diagnosticadas con VIH y un anestésico general. La empresa Productos Roche informa que son falsos los lotes V2801 y V1019 del producto Katsila para el tratamiento de pacientes con cáncer de mama en presentación frasco de 100 miligramos, ya que el líquido presenta coloración amarillenta al momento de su preparación. Asimismo, informa que el producto Stribild, que integra 4 fórmulas de medicamentos contra el VIH, muestra las fechas de caducidad 25 de noviembre del 2023 y 25 de febrero de 2025, las cuales son falsas. Entonces, ahí está esta alerta, repito, que emite la COFEPRIS en torno a estos medicamentos. Y ahora sí, pasando a sus llamadas, tengo un servicio social. Se solicitan 3 donadores de sangre A negativo y O negativo para María Guadalupe González Medina. Ella tiene una cirugía de columna programada, entonces se le urge, por favor, para quienes la puedan apoyar, y hay que comunicarse con ella, por favor, para mayores detalles o informes al 3317-04-1210, 3317-04-1210. También nos dice Rafael Robles, cuando se encuentra la persona desaparecida y esta lo realiza por su voluntad, ¿se debería aplicar alguna sanción por la movilización de personal y equipo que bien pudiera haberse utilizado en cosas más importantes? Nos dicen también, buenas tardes, la oposición chilla y brinca como chinicluiles en Comal. Ahora son minoría y se aguantan y se tragan sus palabras. Marisela Márquez. Buenas tardes. Hay muchas mentiras de la oposición y lástima que la gente se crea todas sus mentiras. Ya no vean los noticiarios de Loretito y compañía, por eso la gente está como está de desinformada, dice Manuel García. Buenas tardes. Desafortunadamente, la extorsión no es delito grave y este delito va a la alza. Mientras tanto, los diputados no quieren que sea delito grave, la extorsión seguirá creciendo. Gracias a los diputados del PRIAN que solo estorban. Doctor David Díaz, gracias por sus comentarios. Y bueno, déjeme decirle que hoy, 25 de abril, es el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil. Vamos a platicar al respecto después del corte comercial. Hoy, 25 de abril, es el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil. Y esta tarde, para platicar al respecto, yo le agradezco a Dafna Viniegra, quien es cofundadora de la Asociación Civil ILAS, que significa Infancia Libre de Abuso Sexual, que es una organización para el apoyo a las víctimas de abuso sexual infantil. Además, es autora del libro Sanar para Crecer y Trascender, que nos haya tomado precisamente esta comunicación. Dafna, ¿cómo está? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
También muchas gracias. Dafna, pues vamos a platicar de este tema, particularmente involucrada usted, porque ha tenido la fortaleza, la valentía de poner ahí en el escaparate lo que fue su propia situación personal como víctima de abuso sexual infantil y buscar dentro de la resiliencia que no haya más niños y niñas que padezcan esta situación.
Sí, así es. Bueno, pues yo realmente, este libro no se planeó como un libro, es el diario de mi catarsis literaria que me vi en la necesidad de hacer para poderme encontrar en esta vida un poco más presente, dejando de vivir en el pasado con esos pues traumas que me generaron las situaciones adversas en mi infancia por no haber sido tratadas en el momento como se debía.
¿Recrimina usted algo?
¿Recrimino?
Sí. No. ¿A los adultos que estuvieron a su alrededor en su momento?
No, la verdad es que ya pasé la etapa de culpar, ya pasé la etapa de señalar y de denunciar, ¿no? Ya esa etapa ya no estoy enojada con lo que pasó. Mucho tiempo sí viví enojada, mucho. Pero ahora ya comprendí que las cosas que me pasaron, pues vienen de personas que fueron tremendamente lastimados también en sus infancias. Y cuando llegó esta comprensión en mí, pues ahí fue cuando pude realmente perdonar.
Dafna, para poder entender la dimensión del abuso sexual infantil, ¿cómo lastima, cómo cambia la vida de un ser humano cuando es víctima de este crimen y no logra encontrar este camino de luz que usted sí encontró?
Pues bueno, he de decirte que mucho tiempo estuve muy, muy, muy en la oscuridad y que si me descuido de mi trabajo diario, pronto vuelvo. Esto del abuso sexual infantil deja una huella muy fuerte que pareciera un traje a la medida, que conforme vas cambiando de etapas en tu vida, va adaptándose. Y en cierto momento, en mi infancia, se le representaba el trauma de una forma, en mi adolescencia de otra. Por ejemplo, yo me ponía dispuesta a todo lo que fueran sexualmente y en relaciones personales con tal de ser vista. En la adultez me fui a las drogas y al alcohol tremendamente con tal de no voltear a ver realmente lo que es el ser. Cuando me convertí en mamá, el trauma se desbordaba de otra forma, me volví completamente autoprotectora, sobreprotectora, no los quería lejos de mí, los quería casi casi amarrados con una cinta a mi cintura, y pues así, o sea, así fue evolucionando el trauma. Por eso digo y repito que esto no es una cosa que se borra y se pasa la página, sino es algo que tienes que trabajar día con día, estando presente, abrazando esas heridas, reconociéndote desde la imperfección, sin castigarte y, lo más importante, teniendo bien en claro que no fue nuestra culpa.
Dafna, ¿en qué momento toca usted fondo para hacer el cambio en su vida?
Pues muere mi padre, al año siguiente muere mi madre, al año siguiente me quitan la matriz, los ovarios, al año siguiente muere mi abuela, y todos en eneros consecutivos, y pues en abril del último muerto yo ya estaba completamente enloquecida, eran solamente reacciones intempestivas, siempre estaba enojada, en mi casa pues era todo un caos, mi relación de pareja iba en picada. Y pues cuando empecé a ver que mis hijos reaccionaban desde mis traumas y reaccionaban desde mis heridas, parecieran espejos de mi dolor, ahí me di cuenta que tenía que hacer algo. Y primero mi trabajo fue por ellos, completamente para que ellos no vivieran lo que yo y para que tuvieran una madre un poco más sana de mente. Pero a la mitad del trabajo me di cuenta que tenía que ser por mí, porque si no ellos eran responsables de mi sanidad o de mi locura.
Eso que señala es muy cierto. No podemos hacer las cosas por los demás, sino por nosotros mismos, ¿no?
Así es, sí.
Me imagino que esta situación la lleva justamente cuando usted empieza ya a tener más conciencia sobre la problemática por la que estaba atravesando, buscando la ayuda pertinente, me imagino. Llegó el momento también de ser parte de la cofundación de ILAS.
Sí, la fundación llega en el momento en el que caigo en esta parte de la comprensión que los que violentan vienen de ser violentados de una u otra forma. Fundo con mi mejor amiga Sofía Palacios ILAS, Infancia Libre de Abuso Sexual, en donde estamos trabajando para dentro de unos meses poder tener una línea de atención para actores y espectadores del abuso sexual infantil. Un poco difícil de comprender.
¿Se refiere a los posibles pedófilos que buscan ayuda?
Así es, adultos y adolescentes en riesgo de convertirse en abusadores.
¿En torno a las víctimas también hay algún tipo de atención en ILAS?
No, hay muchísimas fundaciones maravillosas que atienden a las víctimas y desgraciadamente nadie está atendiendo la raíz del problema. Nosotros queremos brindar terapia para que los posibles actores del abuso sexual infantil sean los primordiales ejecutantes de la prevención del abuso sexual infantil, como no agrediendo.
En eso tiene usted razón. Por lo regular, siempre se, digamos, ciertamente existe una responsabilidad de quien comete un crimen como este, porque el abuso sexual finalmente pues es un crimen, pero no se trata. Entonces, ¿hay algunas otras organizaciones que se dediquen a esto? ¿O podría decir que es usted la primera en el país?
En el país, sí, somos los primeros. En el mundo hay varios. Stop It Now, por ejemplo, en Estados Unidos tiene 30 años trabajando y vamos a replicar el modelo que ellos utilizan, obviamente tropicalizado a la cultura mexicana. Ese modelo de Stop It Now se ha replicado en Reino Unido, en Canadá, en Australia, en Alemania, Costa Rica, Colombia, con grandes éxitos. Alemania, por ejemplo, tiene un centro que se llama el Centro Dunkenfeld, que es en donde se atienden personas de manera presencial a manera de una terapia de grupo estilo Alcohólicos Anónimos, en donde tienen terapias, en donde tienen consejeros, en donde tienen inclusive hasta asistencia médica por si decidieran tomar la opción de la castración química, que eso es un tratamiento hormonal que disminuye el apetito sexual, entonces ya no tiene los mismos impulsos. En el mundo se está conociendo que para poder prevenir el abuso sexual infantil hay que tratar a la raíz. ¿Y cuál es la raíz? No son los niños, son los adultos.
Se habla que los pedófilos, si lo son, es porque fueron también víctimas de abuso sexual infantil, ¿o no necesariamente?
Algunos, no todos. De los que están procesados, que realmente son los pocos que podemos tener un poco de estudio y de análisis, sabemos que existe un número que es el 40%, pero realmente las violencias en casa, los abusos físicos, emocionales, hay un estudio muy interesante que habla de que si eres violentado física y emocionalmente en tu edad de adolescencia y pubertad, cuando estás consolidando lo que es tu sexualidad, generas una necesidad de tener una sexualidad violenta. Y en tu experimentación lo más seguro es que puedas llegar a abusar de algún infante.
¿Dónde está la sede de ILAS?
En Guadalajara.
En Guadalajara. Sí. Si alguien se puede empezar a identificar como pedófilo. ¿Cuáles podrían ser, digamos, los síntomas?
Pues atracción por los niños.
Simplemente.
Querer estar con niños, o sea, que tus pares no te llamen la atención sexualmente y que los niños sí, que tu atención sea mucho más enfocada, pues a una sexualidad dispersa, por así decirlo.
Para las personas que quisieran o se sepan que están en esta situación y que quieran el apoyo, pueden acercarse con ustedes a ILAS.
Sí, ILAS México, en Instagram, por favor. Y hay una página buenísima. Nosotros todavía no tenemos lista la línea de atención, pero viene ya muy pronto. Hay una página que se llama Trouble Desire, que atienden en español, y es de una asociación alemana que tienen un excelente servicio.
¿Ilas para cuándo tendrá esta línea de atención?
Espero yo que en 4 meses máximo.
¿En 4 meses? ¿Por lo pronto están operando de alguna manera?
Pues en el Instagram los estamos canalizando con terapeutas especializados para que no se nos pierda nadie y para que podamos rescatar la pequeña chispa de luz que hay en alguien ahí.
Entonces en Instagram los buscamos como ILAS, I-L-A-S, que significa Infancia Libre de Abuso Sexual.
Exacto, ILAS México.
ILAS México.
Exacto, hay un mensaje y nosotros los vamos a canalizar con terapeutas especializados.
En el caso de su libro, Sanar para Crecer y Trascender.
Así es.
¿Para quién va específicamente? ¿Para quienes fueron víctimas como usted?
Pues yo creo que va para todos. Va para personas que fuimos víctimas y que no nos hallamos en esta vida, que nos cuesta trabajo ser presentes y ver lo bonito a la vida. Va para madres, para que estén conscientes de los peligros que puede correr un hijo si no se le tiene la atención y la contención necesaria. Va también para los violentadores, para las personas que tienen estos deseos por cuerpos infantes, para que al leerme encuentren que ese instante de placer que ellos saciaron rompe la vida y el alma de las personas que lo sufrimos.
¿Dónde podemos encontrar el libro? ¿Está a la venta?
Está a la venta, ahora sí que no hay excusa, está a la venta en Amazon, en Buscalibre, en todas las librerías grandes de cadena, en Sanborns, está a la venta en todos lados.
En la medida de que vaya creciendo ILAS y que podamos apoyar para difundir esta información para quien solicite el apoyo, porque sin duda alguna esto es novedoso, para sí. Quien tenga el problema de ser un abusador sexual infantil, busque, ¿cómo le llamamos? ¿Sanar? ¿Rehabilitar? ¿Cuál sería la palabra correcta, Dafna?
Yo creo que rehabilitarse, porque es algo que siempre va a estar y tienes que estar trabajándolo constantemente.
Dafna, ¿algo que desee agregar?
Pues que se den la oportunidad de leerme y tal vez hasta de leerse, como ha resultado con muchas mujeres que encuentran rapor en este libro y encuentran voz. Que el silencio no es necesario para sobrevivir en ninguno de los dos aspectos. Entonces, pues aquí está mi corazón, en cada palabra, en cada letra, en cada hilo, está mi ser, y pues aquí quedo yo.
Dafna Viniegra, le agradezco enormemente este tiempo, la generosidad de compartir su experiencia en aras de que podamos tener una sociedad más sana, superar muchas cosas que efectivamente a veces nos afligen y nos estancan.
Así es, le agradezco mucho por el espacio.
Al contrario, que esté muy bien, Dafna, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Dafna Viniegra es cofundadora de ILAS, la Asociación Civil ILAS. Como escuchó usted, pues viene a ser algo novedoso aquí tratar no a las víctimas, sino a los que son pedófilos o posibles pedófilos que se empiezan a identificar como tal para empezar a rehabilitar. Entonces, este es un tema que no se puede dejar de lado porque ciertamente las estadísticas son muy duras, las estadísticas son muy fuertes. Estamos hablando que inclusive México es el primer país del mundo en abuso sexual de menores y ocupamos el primer lugar de producción de contenidos de pornografía infantil a nivel mundial. Entonces, no es una estadística, sin duda, de la que nos tengamos que sentir orgullosos de ninguna manera. Le quiero recordar que hoy tenemos el consultorio a enfermedades gastrointestinales, es lo que vamos a abordar en esta ocasión, para que si usted desea consultarle a la doctora Eliana Carolina Morel Cerda, adscrita al Servicio de Gastroenterología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Ahora sí que, como decía mi abuela, bien pueda. Aquí están las líneas telefónicas, está por supuesto el WhatsApp y el Telegram. Vayámonos ahora hasta la Ciudad de México con más información que nos proporciona mi compañero Arturo García Caudillo y la discusión de las pensiones en el Senado. ¿Cómo van, Arturo? ¿Se cortó la comunicación? Bueno, en unos instantes más vamos a tener a Arturo para que nos platique de la discusión de las pensiones en el Senado, cómo van. Por lo pronto, le digo a usted que la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, Delegación Jalisco, tuvo cambio de estafeta. Salió Rafael Pérez y entra Jerónimo Camberos como su presidente. En el evento, el gobernador Enrique Alfaro reconoció una relación de altibajos en su administración con los medios electrónicos.
Y si de por sí es compleja la relación, creo que los tiempos que nos han tocado vivir en este sexenio hicieron más difícil el poder establecer los ámbitos de responsabilidad de cada una de las partes, los límites que había que poner en la relación, sobre todo en términos de respeto.
Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, José Antonio García, subrayó que la función de los medios de comunicación es señalar lo que está mal y criticar lo que no se hace correctamente, pero con una relación de diálogo con las autoridades. Y vámonos ahora sí con Arturo García Caudillo y la discusión de las pensiones en el Senado. Arturo, ¿cómo van?
¿Qué tal, Mercedes? Nuevamente me da gusto saludarles. Pues están en la discusión de la reforma en materia de pensiones, mediante la cual se crea el Fondo para el Bienestar, con pues el problema son los 40 mil millones de pesos de las cuentas inactivas de que están en las Afores, y son cuentas inactivas entre comillas porque pues eso no hay manera de determinarlo, porque a final de cuentas están generando rendimientos. Entonces, si hay rendimientos, tampoco están tan inactivas, y pues bueno, están en la discusión a favor y en contra. Lo más probable es que en una hora y media, quizás dos, estén votando el tema en lo general, y ya después de eso pues veremos qué es lo que ocurre, pero muy probablemente esta noche, por ahí de la medianoche calculo yo, estará aprobado en lo general y en lo particular, porque no se requiere más que mayoría simple y en teoría Morena y sus aliados tienen los votos suficientes para ello. Pero la oposición ha explicado o tratado de explicarle al partido, a los legisladores del partido en el poder y sus aliados, que lo que están haciendo pues viola la Constitución de muchas formas, y se equivocan porque básicamente el tema de entregar pensiones al 100% a los trabajadores pues solamente estaría subsanado para unos 40,000, porque ni siquiera alcanzan las cuentas. Pero ¿qué te parece si escuchamos al senador panista Damián Cepeda con una más de las explicaciones, después de pedirles que por favor, pues por lo menos hagan una campaña para avisarle a la gente que tiene dinero en las Afores?
¿Saben que en todo el documento, saben dónde viene lo del fondo este que supuestamente van a usar para pensiones? En un transitorio, por Dios, hombre. La reforma sustituye el esquema de la Afore para hacerlo el gobierno. ¿Quieren usar la lana? Ahí lo dice, para sus inversiones, hasta valores pueden comprar. Y allá en un transitorio dice, perdón, me acordé, vamos a procurar dar un apoyo complementario, y no dice lo que sí dice la reforma constitucional, que se garantice la pensión. No, es una mentira. Pero vamos a suponer, y sé que ya se me acabó el tiempo, vamos a suponer que fuera, no dan las matemáticas. ¿Saben para cuánta gente alcanzaría este dinero?
Concluye.
Para una pensión de 10 años, para 40,000 personas nada más. De 130 millones de mexicanos. Es una burla, es una simulación. Lo único que busca el gobierno es agarrar 40,000 millones de pesos. Y de pensión absolutamente nada.
Pues ahí está justamente también Cepeda. Y repito, esa es la opinión de toda la oposición, PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano. Todos están en contra de esta reforma porque pues es, primero, insuficiente, segundo, inconstitucional, y tercero, pues dicen, un intento de robo por parte de Morena y sus aliados en contra de los trabajadores de México. Y reporte, Mercedes, y repito, muy probablemente por ahí de la medianoche, con la mayoría de Morena, PT y Verde Ecologista y el PES, porque aquí hay PES todavía, pues estarán aprobándola ya en lo general y en lo particular y enmiéndola al Ejecutivo Federal. Mi reporte.
Es decir, supera la oposición, ¿no?
En teoría sí, vamos a esperar a ver si se presentan todos los senadores oficialistas. Si es así, entonces sí alcanzarían la mayoría calificada, la mayoría simple, que es lo que se requiere, 50+1.
Arturo, muchísimas gracias, que tengas una estupenda noche.
Igualmente un abrazo y que tengan un magnífico, hoy es jueves, ¿verdad?
Es correcto.
Consultorio.
Muchas gracias, Arturo, y que te sea leve allá en el Senado.
Gracias, buena.
Hasta mañana. Vámonos al corte y volvemos. Y listos, estamos ya con los deportes. Manuel Trujillo Soriano, socio, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, Meche, muy bien, ¿y tú?
También, muchas gracias.
Qué bueno.
¿Algo emocionante?
Sí, generalmente ya ves que los deportes traen algo de adrenalina por ahí.
Ah, bueno, pues ahí te dejo con tu audiencia.
Bueno, muchas gracias, Meche. Vámonos con la información. Usted le va a los rojinegros del Atlas. Recuerde usted que tienen el clásico, o si le va a las Chivas también, pues el sábado se espera un entradón, la mejor entrada del torneo en el Estadio Jalisco, para una edición más del clásico del fútbol tapatío. Pero bueno, el Atlas por lo pronto no está buscando técnico y apuesta por la continuidad del español Beñat San José, fue lo que afirmó hoy Germán Brunati, flamante presidente de los rojinegros, esto en vísperas de que se dispute la última fecha de la fase regular del torneo de clausura de la Liga MX. Por otra parte, la directiva de los rojinegros espera la mejor entrada de este torneo el sábado pasado mañana ahí en el Jalisco, en el clásico ante las Chivas. Al menos esto fue lo que indicó el director ejecutivo del club rojinegro, Aníbal Fager, y a quien aquí vamos a escuchar. Adelante.
¿Cómo tienes tú prevista la cuestión administrativa y sobre todo cómo iría la venta de boletos en estos instantes?
Afortunadamente la Fiel ha respondido, nos va a acompañar en este partido que, como sabemos, tiene un sabor especial en Guadalajara, en Jalisco, en toda la región, paraliza esta ciudad y ha respondido muy bien la afición. Creo que tendremos una fiesta que, si bien operativamente requiere de una atención especial y de un operativo especial para que se pueda vivir en un ambiente seguro y de fiesta, también es una realidad que tiene un sabor distinto y que esperamos que sea un clásico apasionante, emocionante, con un lleno en el Estadio Jalisco para vivir esa magia.
Conforme a las entradas que se han tenido, entonces, ¿esperan que se incremente considerablemente el aforo de aficionados y sobre todo que se pudiera llegar al lleno, o en este sentido cómo lo ves?
Sí, lo más probable es que el sábado podamos tener un lleno en el Estadio Jalisco. Sabemos que habrá afición de ambos equipos, pero esperamos que mayormente sean rojinegros que puedan apoyar a nuestro equipo en hacer un buen cierre del torneo.
Pues ahí está el Atlas apostándole entonces a despedirse con un buen resultado. Vamos a ver qué dicen las Chivas del Guadalajara, que por el otro lado pues vienen precisamente con una seguidilla de 4 victorias consecutivas, 5 partidos sin perder, y pues también están aspirando a calificar todavía de manera directa en este cierre de torneo. Hasta el último corte quedaban alrededor de 12,000 entradas disponibles para este clásico del sábado. Por lo pronto, mañana los rojinegros entrenarán ahí en el Coloso de la Calzada Independencia con puertas abiertas para la afición. En más de fútbol, en el plano internacional, el PSV Eindhoven aplastó hoy con un contundente 8-0 al Heerenveen en duelo de la fecha 31 y se convierte en el virtual campeón de la Liga de los Países Bajos al llegar a 84 puntos, esto es 9 de ventaja sobre el Feyenoord a 3 fechas de que termine la temporada y con una diferencia de más de 30 goles. Entonces se ve complicado y por eso es que está dando ya prácticamente como campeón al PSV Eindhoven. El mexicano Irving Chucky Lozano entró de cambio en este partido al 62, pero se fue en blanco. Aún así consigue su cuarto título allá en Europa, 2 ligas con el PSV, más una copa y un scudetto de la Serie A de Italia con el Nápoles. El Manchester City de visitante goleó 4-0 al Brighton con doblete de Phil Foden más tantos de Kevin De Bruyne y Julián Álvarez para llegar a 76 puntos con un juego pendiente y colocarse a una unidad de líder que es el Arsenal. Esto a 4 jornadas de que termine la Premier League de Inglaterra. El que de plano se rezagó fue Liverpool, que se quedó con 74 puntos. Luego de confirmar que se mantendrá como técnico del Barcelona para cumplir su contrato hasta el 2025, Xavi Hernández reconoció que se equivocó al anunciar hace 3 meses que dejaría al equipo azulgrana. Así lo dijo y lo escuchamos.
Sí, equivocada, porque ahora siento realmente todo lo contrario. Siento que el proyecto no se ha terminado, que necesitamos, creo que, estabilidad. Toda la plantilla me ha dado su apoyo. Son las razones principales y, evidentemente, la confianza del presidente y de Deco. Si no, esto no tiene ningún sentido. Pues me hace recapacitar y que tengo la fuerza y la energía para seguir adelante.
Hay quienes aseguran que es la mejor decisión, tanto para el club como también para Xavi Hernández. Bueno, se lleva a cabo en estos instantes el draft de la NFL 2024 y los Osos de Chicago seleccionaron al quarterback Caleb Williams como el primer recluta global en este draft 2024 que se lleva a cabo allá en Detroit, Michigan. Williams, de 22 años, ganó el trofeo Heisman en la temporada 2022 con los troyanos. Por su parte, los Commanders de Washington se quedaron con Jay Daniels y los Patriotas de Nueva Inglaterra eligieron a Drake May. En información de tenis, el español Rafael Nadal debutó con una fácil victoria en el Abierto de Tenis de Madrid al derrotar hoy en 2 sets, los parciales fueron de 6-1 y 6-0, al estadounidense Darwin Blanche. Previamente advirtió Nadal que este sería su último torneo en la caja mágica ante su inminente retiro, que anunciaría en los próximos meses. En la segunda ronda, Rafael Nadal se enfrentará a Alex de Miñur, en el que se espera también sea otro gran juego. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Abrimos ahora un espacio para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos con más para usted aquí en Radio Metrópoli.
Estamos de vuelta con usted. Gracias también por el favor de su comunicación. Nos dice por aquí Carmen Herrera Vázquez, ¿cuál es el nombre del libro que comentó la entrevistada? Me interesa comprarlo. Con mucho gusto, Carmen. El libro se llama Sanar para Crecer y Trascender. Sanar para Crecer y Trascender. Y la autora con la que conversamos es Dafna Viniegra. Dice Rosa López, ¿López Obrador va a pagar los 3 bimestres de un jalón en la ayuda de 65 y más? ¿De qué bimestre se refiere, Rosa? No le estoy entendiendo la pregunta, porque habrá que recordar que se adelantaron 2 bimestres previo a las elecciones. Pero entonces no entiendo de qué, o sea, de cuáles 3 bimestres nos está hablando, perdóneme usted. Y tengo un servicio social por último, urge un donador de cualquier tipo de sangre para Margarita Villa, que tendrá una cirugía este lunes. Informes al 3335-970801, 3335-970801, donador de cualquier tipo de sangre para Margarita Villa. Gracias de antemano en lo que nos pueda asistir.
El consultorio en Metrópoli al día.
Esta noche saludo y le agradezco que participe con nosotros a la doctora Eliana Carolina Morel Cerda. Ella está adscrita al servicio de gastroenterología del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida. Doctora, ¿me escucha? ¿Doctora Morel? No me escucha la doctora. Bueno, vamos a ver si podemos recuperar la comunicación. Le recuerdo que el día de hoy vamos a hablar sobre las enfermedades gastrointestinales. ¿Doctora, me escucha?
Sí.
Doctora, ¿cómo está? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Doctora, gracias por participar con nosotros en esta ocasión para hablar sobre las enfermedades gastrointestinales. ¿Cuáles son estas y qué las genera?
Bueno, las enfermedades gastrointestinales son una de las causas más frecuentes de consulta en México, en el mundo, y también son de incluso de las causas más frecuentes de mortalidad a nivel mundial. Probablemente las infecciones gastrointestinales o las gastroenteritis agudas, pues son las causas más frecuentes de enfermedad gastrointestinal. Seguido de estas están algunas enfermedades como la enfermedad por reflujo gastroesofágico y el síndrome de intestino irritable o colitis, como comúnmente las personas lo llamamos. También existen otros trastornos en gastroenterología, como es la dispepsia, que son pacientes que refieren síntomas de indigestión o malestar postpandrial. Y por último están las enfermedades relacionadas con la interacción del eje cerebro-intestino, que quizás son de las más novedosas.
A ver, ¿relación cerebro-intestino? Perdón, ¿la entendí bien, doctora?
Sí, así es.
¿Cómo se da eso, perdón?
Pues las enfermedades o trastornos de la interacción del eje cerebro-intestino son las que anteriormente conocíamos como enfermedades funcionales digestivas, y son enfermedades en las cuales no hay una alteración orgánica, o sea, uno no encuentra un tumor, no encuentra una lesión, por ejemplo, en el estómago, pero son pacientes que pueden referir desde ardor, desde dolor en el epigastrio, pueden referir diarrea o estreñimiento, y la etiología es una mala comunicación entre el cerebro y el intestino, porque recordemos que el intestino o todo nuestro sistema digestivo tiene su propio sistema nervioso, que es el sistema nervioso entérico, y ese sistema nervioso es independiente al sistema nervioso central o al control no cerebral. Por lo tanto, muchas emociones, situaciones de estrés, ansiedad, pueden generar síntomas digestivos. Y hoy por hoy se reconocen a esos padecimientos como trastornos de la relación del eje cerebro-intestino.
Pues sí, interesante, efectivamente, las emociones. De hecho, dicen que nuestro estómago es el segundo cerebro, ¿no, doctora?
Así es, sí. ¿Por qué? Porque el sistema gastrointestinal tiene su propio sistema nervioso.
Ahora, doctora, de toda esta tabla de enfermedades que nos dio así de manera muy general, ¿todas tienen la causa en una misma situación?
No, va a depender de cuál sea el padecimiento. O sea, hablar en general de enfermedades gastrointestinales, pues es un listado interminable de padecimientos. Pero si decimos, por ejemplo, a nivel del esófago, que sería la parte más proximal del sistema digestivo, lo más frecuente es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? O como la gente le dice, reflujo, que son pacientes que sienten las famosas agruras, las regurgitaciones, a veces incluso dolor torácico. Y en ese caso, la enfermedad por reflujo, la causa más frecuente o lo que lo produce es que esa válvula que conecta nuestro esófago con el estómago se relaja de manera espontánea más de lo normal y permite que el contenido del estómago se regrese al esófago, ¿no? A nivel de gástrico del estómago, la enfermedad probablemente más frecuente en México es la que nosotros conocemos como dispepsia, o lo que el paciente dice, gastritis, ¿no? En el caso de la dispepsia, pues son pacientes que pueden manifestar dolor o ardor en la parte superior del abdomen, pueden referir plenitud después de comer o que se llenan muy rápido, eso se llama saciedad temprana. Entonces, esos pacientes con dispepsia o indigestión, la causa más frecuente puede ser una dispepsia secundaria a infección, por ejemplo, por el Helicobacter pylori, que es una bacteria que vive, ¿no?, en el estómago y aprovecha a veces situaciones para generar inflamación, erosiones y úlceras. Luego puede haber una dispepsia secundaria, por ejemplo, a una gastritis por medicamentos, sobre todo los antiinflamatorios no esteroideos como ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, que generan ahí erosiones a nivel de la mucosa gástrica. también puede haber dispepsia secundaria a procesos de estrés, pacientes que están sometidos, por ejemplo, en terapia intensiva. También hay una dispepsia que es funcional, que pertenece a ese grupo de trastornos de la interacción del eje cerebro-intestino, que son pacientes que sí tienen dolor, ardor en la boca del estómago, pero ya se le hizo una endoscopía y su endoscopía está normal, ya se descartó que no tengan infección por Helicobacter, y esos pacientes se deben de tratar entonces con un grupo de medicamentos que se llaman neuromoduladores. Luego, pues a nivel de colon, el padecimiento digestivo quizás más frecuente es el síndrome de intestino irritable, que pues son pacientes que refieren dolor abdominal asociado a cambios en sus evacuaciones, que puede ser diarrea o puede ser estreñimiento. Igual el síndrome de intestino irritable, pues los factores de riesgo son sobre todo pacientes que tienen trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, no personas que ingieren muchos alimentos que son fermentables o que generan mucho gas, ¿no? Entonces los padecimientos digestivos pues van a depender la causa del órgano que estemos viendo. Bien. Y el hígado sería quizás el que nos faltó ahí. La enfermedad más frecuente a nivel hepático actualmente pues es la enfermedad metabólica hepática, o la antes conocida como hígado graso. Entonces, pues las manifestaciones y enfermedades gastrointestinales son un tema bastante amplio.
Sí, definitivamente para eso hay que acudir con el especialista para que nos hagan el diagnóstico oportuno. Y doctora, voy con las participaciones de nuestra audiencia que tienen por aquí algunas inquietudes para usted, por favor, en este consultorio. El señor Jorge Arturo Martínez pregunta, ¿cuáles son las causas por las cuales una persona puede adquirir la enfermedad de la tifoidea y cuánto dura el tratamiento?
Ah, pues muchas gracias, Jorge, por tu pregunta. Mira, la enfermedad tifoidea, como comúnmente lo conocemos, está provocada por una especie de, o especies de salmonela. Es una enfermedad que digamos que está muy sobrediagnosticada, y aquí yo creo que el mensaje importante es que sobre todo nuestros pacientes les mandan a hacer comúnmente una prueba de antígenos febriles. Actualmente esa prueba está en desuso y no la debemos de tomar como un diagnóstico positivo de tifoidea o de salmonelosis, ¿de acuerdo? Para diagnosticar salmonelosis se necesitan pruebas más específicas como cultivo de sangre en el cual se aísle esa bacteria, o incluso biopsias de nuestra médula ósea para poder aislar la bacteria. Entonces, muchas de esas tildadas fiebres tifoidea o salmonelosis pues son gastroenteritis agudas infecciosas por agente incluso mucho más común o más frecuentes como virus, ¿no? Virus norovirus, rotavirus o incluso enfermedades bacterianas más frecuentes como amebiasis o campylobacter, que son bacterias que sí pueden provocar síntomas de gastroenteritis mucho más frecuentes que salmonela.
Sergio Quesada dice, mi papá tiene 64 años y tiene 18 meses tomando pentasa, mesalacina, 2 gramos por día por una colitis espástica con dolor y diarrea. ¿Cuánto tiempo más debe tomarlo? ¿Tiene efectos negativos? ¿Hay alternativas? Porque yo se lo compro y vale 1,600 pesos.
Bueno, acá lo primero sería determinar un diagnóstico correcto de su familiar. La mesalacina es un aminosalicilato, o sea, es un medicamento que tiene efecto antiinflamatorio a nivel del colon. Y la indicación principal en gastroenterología es para pacientes que tienen diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal, específicamente pacientes con colitis ulcerosa. Y son pacientes que tienen un diagnóstico tanto por colonoscopía correspondiente con una enfermedad inflamatoria, y a los cuales también se les tomó biopsias y el patólogo nos reportó que es una enfermedad inflamatoria intestinal. Pero para uso como tal de colitis o de síndrome de intestino irritable, muchas veces no es necesario utilizar ese fármaco, que aparte de que es costoso, pues no tiene una buena evidencia para colitis. Probablemente familiar lo que tiene es un síndrome de intestino irritable.
Otra persona que no deja nombre hace 2 preguntas. La primera, ¿cada cuánto debemos desparasitarnos y cómo hacerlo?
Bueno, acá lo indicado sería que acudas con tu médico primario o médico internista. ¿Por qué? Porque actualmente, como tenemos procesos de pasteurización, agua potable, no es tan frecuente que estemos expuestos a parásitos, ¿no? Como era quizás 20, 30 años atrás. Entonces, la indicación actual de desparasitarse, pues, sería pacientes que tienen síntomas digestivos crónicos, sobre todo diarrea, algún tipo de anemia que no se ha identificado la causa, y que a los cuales se les hizo un coprológico, coproparasitoscópico, y fue aislado algún parásito que amerite tratamiento.
La segunda pregunta, ¿el mal aliento puede ser causado por una enfermedad gastrointestinal?
Sí, la halitosis, ¿no?, que es como llamamos al mal aliento, lo principal que lo causa, pues, son enfermedades de la orofaringe, ¿no?, de la cavidad oral. Pero algunas entidades, como por ejemplo mencioné por ahí el Helicobacter pylori, sí, hay pacientes que tienen dispepsia o gastritis secundaria Helicobacter pylori y hay reportes de que sí puede producir halitosis.
Me hicieron una endoscopía y salí con 3 marcadores positivos de Helicobacter pylori, pero no toleré el tratamiento de antibióticos porque me daban náuseas y vomitaba el antibiótico. ¿Qué otra opción podría tener para erradicarlo? Pues en la actualidad no tolero ningún medicamento. ¿Cuál es su número para sacar cita?
Bueno, la infección por Helicobacter pylori se trata solamente con antibióticos y son antibióticos que van por vía oral. Entonces, acá sería de ver cómo con otra combinación de medicamentos que ayuden a controlar la náusea y el vómito o el malestar provocado por los antibióticos. Pero no hay otra forma de erradicar a la bacteria si no es mediante el uso de antibióticos. Y son mínimo 3 antibióticos durante 2 semanas. Entonces, sí es un tratamiento un poco pesado, pero se puede buscar la forma de que el paciente lo tolere. Y pues acá estamos en el servicio de gastroenterología del Hospital Civil de Guadalajara en la consulta externa.
Susana Navarro, tengo divertículos en el intestino y no sé qué es y si esto es malo.
Hola Susana, mira, los divertículos no son malignos, es lo primero que tienes que saber. Son sumamente frecuentes, sobre todo en pacientes más de 60 años, porque se debilita la pared del colon, ¿no?, con la edad. Los divertículos son como una pequeña, si lo vemos por dentro, el colon parece como un panal de avispa. Se le hacen huequitos, ¿sí?, y esos son los divertículos. Son invaginaciones ahí de la mucosa, de la pared del colon. Esos divertículos se pueden inflamar y producir diverticulitis o en algunos casos pueden sangrar o perforar. Pero los divertículos no condicionan malignidad ni la predispone a cáncer de colon.
Doctora, tengo 30 segundos, una última pregunta. ¿Hernia hiatal es inoperable? Dice el gastroenterólogo. ¿Es cierto esto?
Lo primero que tiene que saber y lo más importante, que no toda hernia hiatal hay que operarla. Se operan los pacientes que tienen hernias hiatales grandes, de más de 4 o 5 centímetros, o pacientes que se le ha documentado que esa hernia hiatal le produce una enfermedad por reflujo gastroesofágico.
Doctora Eliana Carolina Morel Cerda, muchas gracias por su tiempo, muy amable.
A la orden.
Y de esta manera nos despedimos, muy buenas noches, que descanse, gracias, hasta mañana.